¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Último Round, el podcast de MMA de la República y Libero. Hoy, jueves 8 de abril, a solamente 2 días del próximo evento de UFC y ya habiendo pasado más de una semana del UFC 260. Hoy, jueves, bueno, como estaba mencionando, tenemos un evento este sábado, UFC on ABC, donde se van a enfrentar en el main event Marvin Vettori contra Kevin Holland. Vamos a darle algunos comentarios a esa pelea, pero hoy lo que vamos a debatir es de la división de peso ligero, que me parece, creo yo, se ha convertido en la división más poblada, más stack, como dicen los gringos, de UFC en estos momentos. Creo que hay muchos cuadros muy importantes en esa categoría, y el hecho de que Khabib Nurmagomedov se retirara, haya dejado el campeonato mundial vacante, creo que abre muchas posibilidades, ¿no? Bastantes posibilidades, diría yo. Y creo que forma un panorama mucho más interesante que el que, por ejemplo, Jon Jones dejó cuando se retiró, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Ya saben que podemos interactuar a través de Twitter, @JulioEstradaTVK, ese es mi Twitter, donde suelo comentar cosas de MMA, lucha libre, algo de fútbol, deporte en general. Y a la gente que nos está siguiendo por el Facebook y YouTube de Libero, en la caja de comentarios pueden opinar sobre el tema. Nos encanta leer sus comentarios. Más allá de la pregunta con la que abrimos el tema, porque yo creo más que responder simplemente la pregunta de si la ya confirmada para el 10 de julio, para probablemente sea UFC 264, debe ser más o menos el 10 de julio. Más allá de si el Dustin Poirier contra Conor McGregor 3 merece o no, o debió ser por el campeonato vacante de peso ligero, más allá de responder esa pregunta, creo que más que todo es ver cómo va la división, ¿no? Cuáles podrían haber sido las alternativas. Y acá quiero hacer una retrospectiva a el episodio 28. Si están, pueden entrar a larepublica.p/podcast, ahí están todos los programas. En el episodio 28, justo luego de UFC 257, en el que se enfrentaron McGregor y Poirier por segunda vez, el episodio lo titulamos ¿Qué sigue para McGregor y Poirier? Pero era más que todo cómo quedaba la división ligera, ¿no? Chandler se metió ahí a la colada, Michael Chandler, con una tremenda victoria, pero tremenda, uno de los mejores debuts que he visto en UFC, noqueando sin piedad a Dan Hooker. Un tremendo peleador como Dan Hooker. Si ya se había metido pues a la conversación. Estaba también Charles Oliveira, que lo habíamos mencionado. Estaba por ahí Gaethje, que fue el último rival pues que se enfrentó a Khabib Nurmagomedov. Ahí es donde él perdió el título interino contra Khabib, que regresaba para recuperar, para ser el campeón indiscutible. Lo logró y se terminó retirando con un récord invicto. Y dejó pues... bueno, en ese momento no estaba tan confirmada que digamos su retiro, él lo había anunciado después de la pelea, pero ya saben cómo son las cosas. Tuvo un hit para regresar, al parecer no le llamó mucho la atención lo que vio entre McGregor y Poirier y se retiró pues, ¿no? Se retiró. Yo personalmente sigo pensando que si McGregor hubiera ganado esa pelea, a Khabib le hubiera quedado una más en el tanque, ¿no? No se hubiera retirado dándole a McGregor la opción de decir que se estaba corriendo, ¿no? UFC se encuentra en esta encrucijada, ¿no? Tu mejor ligero de todos los tiempos, que es algo también para debatir, Khabib Nurmagomedov se retira, deja el título vacante, y tienes ahí un buen grupo de peleadores. Entonces, vamos al análisis, ¿no? Lo primero que uno hace es acudir al ranking. Se va al ranking, ¿no? Y lo que vemos en el ranking es que Dustin Poirier está ahí, me parece que un paso por encima de todos, precisamente por esta tremenda victoria sobre Conor McGregor. A ver, por acá, fue en enero de este año, ¿no? Un TKO en un segundo round de una pelea que en el primero no le había ido tan bien, pero que logró logró sorprender a Conor McGregor. Y yo creo que eso es lo que le da un poco de vida a la tercera pelea, ¿no? Que Poirier no fue muy superior, que digamos, pero fue contundente cuando tuvo que serlo. Me parece que la pelea, por poco, pero la venía ganando Conor McGregor. Entonces, En el episodio 28, una de las opciones que teníamos era, aparte de lo que casi todo el mundo coincidía de que Poirier podía ir a retar a Khabib, más que eso, teníamos una pequeña posibilidad de hacer una tercera pelea. Porque vamos, UFC a Conor McGregor le da lo que quiere, ¿no? Pero hay límites. O sea, Conor McGregor no podía ir ahí inmediatamente a pelear con Khabib porque había sufrido pues una derrota aparatosa. Pero si Conor McGregor quiere seguir siendo... O sea, Conor McGregor siempre va a ser relevante en la división de peso ligero. Pero si quiere seguir mandando, estando arriba, tiene que resarcirse de esta derrota. No, tiene que... Y lo bueno de esto, porque así es como se conjugan las estrellas, lo bueno de esto es que Conor, no, su revancha no es tan gratuita como a algunos podría parecer. Claro, porque muchos han dicho, pero McGregor... ¿Por qué está teniendo una revancha, no? O sea, ¿por qué le están cumpliendo el capricho de esa manera? Lo que pasa es que Conor McGregor tiene ya una victoria sobre Dustin Poirier. Esta sería la tercera vez que se encuentran en el octágono. La primera fue en el 2014, cuando Poirier estaba pues construyendo el camino al estrellato pues, que se venía. Claro, unos 6 meses después, no más, un poquito más, unos 8 meses después, 9, ya estaría pues levantando su primer campeonato en UFC. Entonces, el hecho de tener un 1-1, uno para Poirier, uno para McGregor, facilita pues las cosas. Y no creo que Poirier se haya quejado mucho, ¿no? Él sabe que la pelea del dinero es contra McGregor, sea por segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Entonces, ¿por qué UFC, teniendo a Poirier como tu number one guy después de Khabib y teniendo a McGregor que después ya sería pues no sé, sería un poco ocioso ponernos a decir todo lo que ha logrado McGregor en UFC y todo lo que ha significado monetariamente y mediáticamente Conor McGregor para UFC, ¿por qué esa no fue la pelea titular? Si fue anunciado, si la pelea que va a ser por el título, que ahora la voy a mencionar y ahora vamos a ir ahí, fue anunciada casi a la misma vez que el Poirier McGregor 3, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no hacer Poirier contra McGregor por el título? Es una pregunta que me la he hecho yo también. Yo la verdad no hubiera tenido ningún digamos que ninguna reserva en hacerlo. O sea, UFC ya ha dado oportunidades titulares, me parece que hasta más, no quiero decir escandalosas, pero más cuestionables, ¿no? Mucho cuestionario la de José Aldo, por ejemplo, la última vez. Muchos cuestionaron también la de Joel Romero, ¿no? Joel Romero es un peleador de peso mediano que había perdido 2 peleas consecutivas y le dieron la oportunidad contra Israel Adesanya. Él había peleado por el título interino con Robert Whittaker, lo perdió. Después volvió a pelear por el título interino contra Luke Rockhold, la ganó, pero por pasarse de peso no fue coronado campeón, o sea, no era elegible para ser campeón. Después pelea de nuevo con Robert Whittaker, que iba a ser por el título, pero otra vez perdió el peso y no era elegible para ser campeón. Igual perdió. De ahí perdió contra Pablo Costa y de ahí le volvieron a dar una oportunidad más. O sea, me parece que lo dijo el Romero, es uno de los grandes misterios pues que yo he tenido en los últimos años. O sea, y sabiendo lo que representa, viviendo una derrota, pero sabiendo lo que representa, y sabiendo que era una revancha, o mejor dicho, era una pelea para desnivelar el ranking, o mejor dicho el récord, yo no hubiera tenido reservas en hacerla por el título. Pero UFC me parece que está pensando un poco más allá, porque si circunscribes tu título a estos 2 peleadores, claro, por otro lado estás, por un lado estás generando mucho más dinero, pero por otro lado estás cerrando tu abanico de opciones, ¿no? Estás dejando afuera o estás dejando ahí en el aire otras alternativas que puedes aprovechar, y para esto volvemos al ranking. está Justin Gaethje, que Justin Gaethje viene de perder contra Khabib Nurmagomedov y está sin pelea. Ahí hay una opción. Luego, el puesto 3 y el puesto 4 están los hombres clave, ¿no? Que son Charles Oliveira y Michael Chandler. Esta es la pelea que ha elegido UFC para nombrar a su próximo campeón. Acá yo tengo que hacer una salvedad que siempre la hago. Ya los que escuchan este último round ya asiduamente saben que yo soy un fanático empedernido de Charles Oliveira. No digo que sea un peleador completísimo y el mejor, no, pero me gusta su estilo, me gusta sobre todo su historia, ¿no? Charles Oliveira es un peleador que yo vi debutar en el 2010. O sea, yo comienzo a ver UFC desde el año 2005, me parece, y veo pues a un joven debutando, haciendo rendir a Darren Elkins en el 2010 en 40 segundos. Y a partir de ahí comienzo a seguir su carrera hasta los últimos años, que vamos, esta pelea contra Michael Chandler se va a dar el 15 de mayo. O sea, estaría a un mes de cumplir 3 años sin perder. Son 8 las victorias consecutivas que le han dado a Charles Oliveira la chance de retar por el campeonato. Y a mí me parece bien. Me parece que lo merecía. Me parece que incluso antes de la pelea con Tony Ferguson, que es la mejor versión que yo he visto de Charles Oliveira, junto con la pelea con Kevin Lee, pero vi un peleador muy maduro contra Tony Ferguson. Me parece que está muy bien. Está muy bien. Creo que lo merecía. Y me encanta que lo hayan puesto con Michael Chandler porque, como dicen, styles makes fights. Los estilos hacen peleas. Entonces, esa es una típica pelea de choque de estilos donde se van a encontrar dos ligeros que vienen con toda la viada. Ya mencioné lo de Michael Chandler, ¿no? Ese tremendo debut. Y además, esta pelea tiene historia. Esta pelea tiene historia. Porque Charles Oliveira ya había con anterioridad rechazado una pelea con Michael Chandler. No porque le tuviera miedo, no porque se estuviera corriendo, sino que, claro, 8 victorias consecutivas, 3 años sin perder, habiéndole ganado a Tony Ferguson, a Kevin Lee, por ahí Jim Miller, Nick Lentz, él sentía pues que la merecía. Él prefería pelear contra Dustin Poirier por el título, porque claro, en el imaginario popular, como ya lo había mencionado al comienzo, todos pensamos que Dustin Poirier iba por el título, ya sea contra Khabib o ya sea contra otro rival. Entonces, Charles Oliveira rechaza pelear contra Michael Chandler porque no es por el título, quería pelear contra Dustin Poirier. Y bueno, no sé si habrá sido una sorpresa o habrá sido lo que él esperaba. Le terminan dando la razón y terminan armando el Charles Oliveira contra Michael Chandler por el título. Y de paso, pues le das oportunidad a Michael Chandler de hablar, ¿no? O sea, ustedes saben que las peleas en MMA se arman así, se calientan así, ¿no? Entonces, muchos criticaron a Charles Oliveira por ponerse en ese plan, pero hay algunos pues que piensan mucho en las peleas por el dinero que puede dar, no solo el dinero, el estatus que te puede dar, ¿no? Pero hay otros que tienen entre ceja y ceja ser el mejor, y yo creo que Charles Oliveira tiene eso. Charles Oliveira quiere ser el mejor, Charles Oliveira quiere ser el campeón, ya después de ahí que venga lo que venga, pero él siente que es posible ser campeón de UFC. Y sería una bonita historia, ¿no? 10 años después de su debut en UFC, por fin logrando el campeonato y venciendo a Michael Chandler, que recién ha debutado. Entonces, por ahí también viene una gran historia. Más abajo en el ranking pues venía Tony Ferguson pues que perdió contra, ahora último perdió contra Charles Oliveira, lleva 2 derrotas consecutivas, pues había perdido contra Justin Gaethje, que ojo, las historias también se caen, ¿no? Uno piensa que esta es una gran historia y también se caía, porque el que menos podía pensar que Tony Ferguson le ganaba a Justin Gaethje y por fin podíamos ver la pelea maldita, la que no se dio en 5 ocasiones entre Tony Ferguson y Khabib Nurmagomedov. Entonces es como que a Khabib se le han caído los rivales, ¿no? Khabib que quería pues saldar esta cuenta pendiente que con Tony Ferguson de la pelea que se que se buqueó hasta cinco oportunidades y nunca se pudo dar. Y de ahí se le cae la revancha contra McGregor, ¿no? O sea, Khabib ya ha vencido antes a Dos Tiempo Lleno. Dos Tiempo Lleno vende pues lo que vende Conor McGregor. Y bueno, se le cayó la pelea y ya no quiso, pues. Dijo, ¿ya para qué? Y está, pues, en todo su derecho. Otro factor por el que creo que se han animado a hacer la pelea Chandler contra Oliveira es el tiempo, ¿no? Esta pelea es ahora, 15 de mayo. O sea, un poquito más de un mes y una semana. Mientras que el Poirier contra McGregor es hasta julio. Y teniendo en cuenta que ha pasado bastante tiempo, o sea, bastante tiempo de la última vez que vimos a Khabib, o sea, eso fue en octubre del 2020. De octubre a julio sin un campeón ya es mucho, ¿no? O sea, sí había campeón, pero estaba negociando su retiro, ya era demasiado. Y también otra cosa es aprovechar, o sea, si por ejemplo Michael Chandler le ganaba a Charles Oliveira una pelea no titular, automáticamente Charles Oliveira salía pues del picture, de la figura. Y teníamos que esperar a ver qué pasa con Conor y Poirier. Y de ahí también salía un campeón y tenías un campeón y un retador nada más. Mientras que teniendo ya un campeón lo más rápido posible, sea Oliveira o Chandler, das la oportunidad de que pasen muchas cosas. Imagínense que terminen un no-contest, que es el Ferguson. El Ferguson que estoy hablando, el Poirier McGregor. O que terminen un empate, ¿no? O que terminen una controversia. O sea, te da la oportunidad de continuar ese ángulo y ver que por un lado puede entrar Gaethje o, no sé, por ahí Rafael Dos Anjos suma una nueva victoria en pesos ligeros, o por ahí Benel Darius, ¿no? Vence a Tony Ferguson, porque esa es la pelea que tiene Ferguson, ojo. Ferguson pelea contra Darius el 15 de mayo, el mismo día Oliveira Chandler. Te da la oportunidad, siempre tener un campeón lo más rápido posible, lo más pronto posible, es mejor. Siempre es mejor tener un campeón, porque de ahí se pueden armar cosas, ¿no? De ahí se pueden armar. Así que a mí me parece bien. A mí me parece bien por las cuestiones de merecimiento. Hubiera entendido también que hubieran hecho el Poirier McGregor por el título. Pero me parece que aquí han... Y también hay que reconocerlo, han valorado lo que es el mérito, ¿no? El mérito deportivo, el mérito de lo que sucede en el octágono para hacer la decisión. Y yo creo que está bien. Creo que Oliveira contra Chandler es una buena pelea para coronar un campeón. Además que es emocionante, ¿no? Porque ninguno de los dos ha tenido pues peleas titulares por el campeonato UFC. Estamos asegurados de que vamos a tener un nuevo campeón. A veces sucede que una pelea por un título vacante son dos que no... Que uno que ya ha sido campeón, se ve bastante diferencia, pero... Y me parece que los estilos lo hacen una pelea más emocionante que, por ejemplo, el Brachowicz contra Reyes, ¿no? Que a mí realmente me pareció interesante, pero no me llamó la atención tanto como esta. Esta pelea sí me parece que va, o que tiene el potencial para sacar fuegos artificiales. Y si no me equivoco, es el primer main event de Oliveira. Creo que es el primer main event de Oliveira, por lo menos en eventos numerados. Creo que sí, porque The Fight Night sí ha sido main event. Sí, sí ha sido main event. Por lo menos de dos. Así que esa es la opinión que mantengo. Creo que han tratado de respetar. Creo que no ha sido main event, no ha sido por el título Poirier contra McGregor, porque primero porque sintieron que no era necesario. Era mejor venderlo como una grudge match. Le dieron valor a lo deportivo, a dos peleadores que vienen bien, y obviamente el ganador de Poirier con McGregor va a tener la oportunidad de retar a alguno de ellos en algún momento, y para mantener abierto el abanico de peleadores, ¿no? De oportunidades. Así que, a ver, gente, no sé, ¿qué opinan ustedes? ¿O de repente a ustedes les hubiera gustado ver un McGregor Poirier por el título? De repente no tanto por McGregor, sino por Poirier, ¿no? Poirier, que la única, digamos que el único acercamiento que ha tenido Poirier a un título mundial de UFC fue por un título interino, ¿no? Él gana el título interino de peso ligero en abril del 2019 a Max Holloway, pero lo pierde pues con la unificación contra Khabib Nurmagomedov. O sea, digamos que fue un toquecito, ¿no? Lo tuvo el interino, pero lo tuvo un tiempo. Y bueno, Conor McGregor pues ha tenido dos campeonatos al mismo tiempo, ya ni hablar de eso. Así que a mí me parece muy bien lo que han hecho, dándole la oportunidad a un nuevo campeón, ¿no? Charles Oliveira con Michael Chandler. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál les hubiera gustado que sea la pelea? De repente meter a Justin Gaethje en una de esas. Me gustaría, los que tuvieran tiempo y no tengan nada que hacer por ahí, y puedan regresar al episodio 28, en el que hablamos pues de las posibilidades que habían por ahí, a ver si la chuntamos o no la chuntamos. Pero al final creo que ambas peleas van a ser buenas y van a cumplir su objetivo, ¿no? Es de entretener al público. Antes de irnos, gente, un repasito de lo que vamos a ver este sábado en el UFC on ABC, Vettori versus Holland. Esta pelea que tenía como main event una batalla por el peso mediano entre Marvin Vettori y Darren Till, pero Till salió pues con una... se rompió, ¿no? La clavícula. Es una lesión que yo también he tenido. Yo también me rompí la clavícula. Y por lo menos es un mes en que suele bien. Y de ahí pues ya cosa tuya recuperarte, ¿no? Y más que todo recuperar el físico, porque una fractura de clavícula no te deja hacer prácticamente nada, ¿no? No te deja moverte. Y sobre todo si es una, por ejemplo, de tu brazo más hábil, ahí sí estás un poco fregado, como me pasó a mí. Bueno, Darren Till, bueno, era una pena, ¿no? Porque yo quería seguir viendo a Darren Till en esa faceta de peso mediano, ¿no? Había tenido problemas en los welter, le costaba llegar al peso. Él debuta ganando en los pesos medianos, ganando la Kelvin Gastelum, y pierde contra Robert Whittaker, que obviamente Robert Whittaker es un contendor, ¿no? Mientras que en el lado de Marvin Vettori venía bien, cuatro victorias consecutivas, la última sobre Jack Hermanson en una pelea donde Vettori tampoco tenía que estar. No recuerdo bien a quién terminó reemplazando, pero me parece que al mismo Darren Till. Sí, me parece que Till, a ver, acá lo voy a encontrar. Till se lesiona, entra Holland, de ahí Holland da positivo, entra... Y Vettori, que iba a pelear contra Jacaré, lo mandan a pelear contra Germán. Son una de esas movidas que al final, si la sabes aprovechar, puede ser un gran trampolín. Y lo aprovechó, porque él vence por decisión unánime a Jack Hermanson, y después le ponen a Darren Till, que era el rival original de Hermanson. Pero ¿qué pasa? Se lesiona Till y, faltando 9 días, Marvin Vettori se queda sin rival, sin oponente. ¿Y qué sucede? Kevin Holland sale al frente. Kevin Holland, de quien hablamos hace 2 episodios, había perdido contra Derek Brunson en una pelea medio rara, donde Holland me parece que estaba ya demasiado pegado al game plan, que perdió inspiración, que no mostró su mejor cara. Creo que le ganó el nerviosismo, el hecho de querer ganar juegos mentales, de poner nervioso a su rival, y se encontró con una roca, ¿no? Derek Brunson nada lo movió, ni hasta el final, me parece, ni más allá del final de la pelea. Creo que termina la pelea y aún así el saludo fue osco, no quiso entrar en vainas, mientras que Kevin Holland se le reía, todo. Una presentación bien rara de un peleador que nos había llamado mucho la atención en el 2020. O sea, lo mencionamos en lo mejor del año. Fueron 5 victorias en el 2020, ¿no? Y empató el récord a mayor cantidad de victorias en un año calendario, ¿no? 5 peleas y 5 victorias, y no cualquiera. Anthony Hernández, a Joaquin Buckley, que después metería, o antes, no recuerdo, el knockout del año, Terrence Stewart, Charlie Ontiveros y Jacaré Souza. Entonces venía con todo Kevin Holland. Y vamos a ver si le va bien contra Marvin Vettori, porque acá una de dos, ¿no? O se está apresurando por el hecho de no querer perder tanta la guiada, de entrar con fuerza y decir, hey, muchachos, por si acaso lo de Derek Brunson fue solamente un resbalón, no era yo, y he vuelto, ¿no? O sea, si lo consigue, si gana, o sea, sería pues me parece que conseguiría ahí un poquito su objetivo, ¿no? Que borrar lo más rápido posible su última presentación, que realmente dejó mucho que desear. Pero por el otro lado está el hecho de que de repente no está tan bien preparado. Vamos, fueron 5 rounds contra Derek Brunson. Fue hace muy poquito nada más, hace menos de un mes, fue el 20 de marzo. Entonces, claro, también es muy difícil rechazar esta oportunidad, ¿no? O sea, Kevin Holland es un peleador que UFC le metió bastante fe, tiene 28 años. Él sabe lo que puede dar, tiene knockouts impresionantes, sabe lo que puede dar. Entonces, esperemos que esté al 100%, que esté al 100%, que no se esté apresurando. Gane o pierda, esperemos que pueda dar lo mejor de sí, ¿no? Le va a quedar, si pierde, le va a quedar la excusa de que fueron solamente 9 días de aviso, pero bueno, él está sentando la pelea, nadie lo está obligando. Y por el lado de Vettori, sería su 5ª victoria consecutiva, y ya estamos hablando de nombres mayores, ¿no? Obviamente Darren Till me parece que es un nombre que está un poquito más arriba que Kevin Holland, pero también va a ser un nombre importante que lo haría subir lo haría subir en el ranking, ¿no? Por lo menos al top 5. Y de ahí ya podría venir el rival que sea, ¿no? No sé, Pablo Costa, Cannonier. ¿En qué está Pablo Costa? Que Borrachiña no lució muy bien, que digamos, contra Israel Adesanya. Y no recuerdo contra quién tiene programado. Tiene una pelea programada para el 17 de abril, ahorita nomás, contra Robert Whittaker. Esa va a ser una buena pelea. Ah, no, Borrachiña sale. Se quitó por una enfermedad. Bueno, esas cosas pasan. No me molestaría ver, por ejemplo, a Pablo Costa peleando contra el ganador de este combate. Creo que sería interesante. Creo que sería muy interesante. Contra Marvin Vettori o contra Kevin Holland. ¿Y quién te dice que de ahí no salga un retador, ¿no? ¿Quién dice que no? Así que mucho ojo. Yo me voy por la victoria de Marvin Vettori. La última impresión que me dejó Kevin Holland no fue la mejor. Creo que no estuvo en su juego y me parece que se está apresurando. Aunque todo puede cambiar en un segundo, ¿no? Y después, bueno, tenemos en la división de peso pluma Arnon Allen contra Sodiq Yusuf. Tenemos a Sam Alvey, el señor Sonrisas, contra Julian Márquez. Nina Zarov contra Mackenzie Dern. Mike Perry siempre va a cambiar a Mike Perry, siempre va para adelante, gane o pierda, contra Daniel Rodríguez. Y en la carrera preliminar tenemos gente bastante conocida como John McDessie y Jim Miller. Así que va a ser una cartelera muy interesante, sobre todo por el Big Event. El Big Event me da mucha fe. Así que, gente, no se olviden de seguirnos por la república.com, están ahí todos los episodios. También salimos todos los jueves a las 10 de la mañana por Facebook y YouTube de Libero. Y estamos en Spotify también. Así que escúchenos, pasen un rato agradable. Coméntenos, búsquenme en @juliestradatvk, con TVK con Bechica, en Twitter, y sigamos hablando del deporte con crecimiento más rápido en el mundo, por lo menos yo así lo creo, las artes marciales mixtas. Así que nada, nos escuchamos el próximo jueves. Chao.